Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, otra vez en Cosas Posibles, otra vez en www.radioamadeus.com.ar. Bueno, otra vez también en la aplicación para escuchar en el teléfono, los distintos caminos para que cada uno pueda optar cuál le conviene y en qué momento incluso, ¿no? No solo eso, ¿no? No solo cuál es el recurso que uno utiliza para escuchar, la vieja, convencional y maravillosa radio, el aparato de radio, el auto, o el teléfono, o la computadora, pero también el otro punto que hace una diferencia. Puede ser ahora que se esté escuchando, bueno, ahora siempre será ahora, pero será un miércoles, será un jueves, será un viernes, cuando uno decida. Hoy vamos a compartir unos fragmentos, no de todos los que expusieron, sino de dos, quien ofició de moderador y de uno de los expositores de un encuentro del que participé, o que asistí, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires, en torno de un tema del cual a veces se opina con alguna liviandad. El tema de la eutanasia. Como bien saben muchos, hay proyectos que buscan legalizar esta práctica, que no es otra cosa que eliminar a una persona, en principio contemplando, como ha pasado, y el paralelo es totalmente legítimo, con el tema del aborto, ¿no? Se utilizan algunos caminos que son extremos, casos, la mujer pobre, sojuzgada, maltratada, violentada, la mujer muy joven, a la que legalmente se califica como niña, aunque biológicamente no hay ninguna niña que se pueda embarazar. Pero bien sabemos que se es niño desde la concepción y hasta los 18 años. Lo cierto está en que aquello que se suele agitar como la justificación para imponer, para eliminar a un ser humano en la situación de mayor indefensión en el vientre de su madre, esos casos son los que después se terminan utilizando para que una ley, bueno, no solo se ponga en práctica en esos casos, sino a diestra y siniestra, es decir, sin ningún tipo de consideración. Y como sucede, como lo dice bien la estadística en la Argentina, argumentando causas de salud, salud social, o bueno, no estoy preparada para esta situación, entonces ya eso es suficiente argumento para pedir un aborto, y el Estado da aborto cuando se lo pide. No pone ningún tipo de argumento en general, la ley no lo permite, digamos, no por parte de ese profesional al menos. Con el tema de la eutanasia sucede lo mismo. Como bien lo dijeron los expositores, esto ocurrió en la sede de la Confederación General Económica, en la ciudad de Buenos Aires, ayer por la tarde, y los que expusieron en orden, luego de la introducción del doctor Antonio Catalán Pelet, fueron la doctora Gisela de Grandis y el doctor Gustavo de Simone. En el primer caso, médico moderador, Catalán Pelet. En el segundo, abogada, Gisela de Grandis. Y en el tercer expositor, el más extenso, el doctor Gustavo de Simone, médico especialista en cuidados paliativos, oncólogo de base. Bueno, el tema es que es muy difícil concentrar todo lo que se dijo, que fue realmente muy interesante, con casos de estudio, con casos vividos por estos mismos profesionales, con análisis pormenorizado por parte de la doctora de Grandis, de lo que son los proyectos que se han presentado en el Congreso, y que tarde o temprano van a terminar siendo un tema de conversación para muchos. Las exposiciones son realmente muy, muy atractivas, pero lo que vamos a compartir es una parte de lo que dijo, la mayor parte de lo que dijo el doctor Catalán Pelet, y una porción bastante importante de lo que dijo el doctor Gustavo de Simone. Para escuchar con atención, para tomar nota, para que sea la punta para después buscar un poco más de datos, para hablarlo, para conversarlo con gente amiga, con familia, para no opinar, como se dice, a boca de jarro, es decir, lo que a veces se escucha, ¿no? Sin demasiado conocimiento ni de la ciencia médica, ni de lo que significan los parámetros que hay que tomar en cuenta para este final de la vida, ¿no? Que de eso estamos hablando. En casos de enfermedad, en casos de edad muy avanzada o de las enfermedades asociadas a la edad avanzada también. Bueno, muy interesante, y ese será el tema central del programa que ocupará la mayor parte. Nos va a quedar para la semana que viene lo que dijo la doctora Gisela de Grandis, que fue mucho, pero bien vale la pena, para no recortar tanto, escuchar hoy a dos médicos y la semana que viene escuchar a la doctora de Grandis. Esto que vamos a compartir no quita que podamos combinar para una entrevista y será también interesante. Y lo otro que es también valioso es que si algo de esto a uno le resulta interesante, las entrevistas y en este caso el audio de lo que se dijo en esta jornada sobre eutanasia va a ir a parar al canal de Spotify de Cosas Posibles. Esto significa que uno lo puede volver a escuchar tantas veces como desee, solo estos fragmentos individuales, ¿no? El doctor Catalán Pelet por un lado, el doctor De Simone por otro, y compartir y enviar, y mira qué interesante, yo no sabía esto, y sobre todo crecer en el sentido del conocimiento, para no, insisto, opinar livianamente sobre estas cosas que son, como bien se dijo también, una pendiente resbaladiza. ¿Sí? Son caminos que cuando se toman, indudablemente van en deterioro sistemático de la sociedad, como lo ha sido y lo seguirá siendo lamentablemente por bastante tiempo, el aborto legal en la Argentina, que se lleva a muchísimos argentinos, según el cálculo, muchísimo más de lo que son las cifras en hospitales y centros de atención primaria. Pero bueno, el tema de la defensa de la vida es hoy central para muchos, y también porque se pone en juego en estas próximas elecciones la consideración sobre los candidatos. Hay una parte que ya sabemos, la figura de Sergio Massa y todo lo que representa, con la fuerza política que lo ha llevado al lugar donde está como ministro funcional al gobierno de Alberto Fernández. Él significa la continuidad y la profundización de toda una política antivida y al servicio de la ideología de género que tanto también daño hacia la sociedad. En el otro caso, bueno, tenemos al menos manifestaciones, no tenemos mucho más, ¿no? En algunos casos sí, legisladores o alguna gente que se ha comportado coherentemente, pero bueno, también circunstancialmente asociados por una cuestión de estrategia política con otras fuerzas o con otros representantes políticos que no se han mostrado coherentes en este sentido. Entonces la gran disyuntiva pasa por esto. Por un lado elijo a un Sergio Massa con todo lo que implica en cuanto a la continuidad y profundización de una política antivida y antifamilia, o, bueno, me tapo la nariz o cierro un ojo y confío en que lo que han dicho los principales candidatos a la primera magistratura sean coherentes y hagan lo necesario en este campo, y rogando que estos convenios, tratos, alianzas con quienes van a ocupar cargos en el Congreso sean coherentes con esa nueva manera de ver las cosas, ¿no? Sería interesante. Es absolutamente imposible de prever. Ya sabemos que los políticos en campaña dicen cosas que después no cumplen, y en algunos casos, lamentablemente, dicen cosas que después van a cumplir. Aquí estamos, esto se llama Cosas Posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Lo dicho, vamos a compartir ahora lo que dijo primero, después de la bienvenida a los que estábamos en este salón de la calle Rivadavia al 1100 en la ciudad de Buenos Aires, el doctor Antonio Catalán Pelet, que es director del Comité de Bioética del Hospital Rivadavia, médico especialista en medicina interna, traumatología y medicina legal, director de la carrera de reumatología.
Porque siempre usamos el sentido común para definir algunas cosas que los médicos tenemos que hacer. Y muchas veces el sentido común que se usa en la política, cada vez que se mete con la salud, suena la salud. Entonces, cada vez que se define, como se definió la ley de labor, y un residente de tercer año, dirigido por su jefe, le dice, bueno, acá hay que abortar, y pues no tiene otra cosa. Ahora, a mí me encantaría que un diputado de la nación fuera a hacer eso. Yo se lo enseño y él lo hace. ¿La muerte puede ser digna o no? Bueno, para el siglo XIV, el siglo XV, yo moría de un sablazo y era digno. ¿De acuerdo? Ahora, para el siglo XXI, el concepto de morir dignamente condice otras cosas más intelectualizadas. Nosotros, fíjense que no tenemos predadores. Los predadores nuestros son la guerra, las enfermedades, el contexto general de todo lo que se maneja a un nivel ya un poco más de desarrollo. Yo al otro no lo mato. Yo cuando lo mato es un asesinato, ¿no es cierto? Los principios básicos que tenemos de bioética se pueden resumir en 5. El principio de beneficencia. ¿Qué es el principio de beneficencia? Es el derecho del otro. El derecho del otro a decidir sobre su propio cuerpo. Es una realidad. En el 2022, diciembre o noviembre del año pasado, entra una mujer a la guardia del Hospital Rivadavia, de 60 y pico de años, con una apendicitis. Y los médicos llaman a las 7 de la tarde, estaba en el consultorio atendiendo, me dicen, Antonio, tenemos un problema, no se quiere operar. Los médicos indagan sobre el cual no se puede operar, pero la mujer hoy al día siguiente no se quiere operar. Se le hizo firmar todo y básicamente esta mujer, voy a mostrar lo que se le mandó al equipo de cirujanos, el equipo de medicina, se iba a morir, iba a ser una peritonitis, eso sabemos que es una fractura generalizada, abdomen. Lo que hicimos fue muy simple: ¿se tiene o no que morir con dolor? Ese es el tema. Paliativo se entra y se muere sin dolor. El otro principio es el de no maleficencia. Hay una cosa en mi hospital tremenda, en el hospital de Rivadavia, 1774, y dice en latín, primum non nocere, primero no dañar. Si yo tengo algo que hacer con mi paciente, no dañarlo. Eso es bastante difícil de manejar, sobre todo, bueno, eso se aprende, ¿no es cierto?, en el tiempo. Si yo tengo que dañar a un paciente para curar una enfermedad, ¿qué sentido tiene? El tercero es la justicia, lo que corresponde al otro. El otro merece, que se da muy bien con el derecho a la información, merece saber lo que le pasa. Y el tema es, hay un librito, que se lo recomiendo, que es cómo hacer y cómo decirlo, que es cuando alguien le tiene que informar al otro que se va a morir, porque nadie se quiere morir, ¿eh? No. Aquel que se quiera morir tiene una problemática, y tiene una problemática seria, lo que muchas veces no nos da tiempo a llegar a poder manejarla, pero el querer morirse no. También se da, en el cuarto, la veracidad y la integridad, la verdad. Siempre tiene que estar eso. Ahora, los tiempos son distintos, señores. Hay que manejar al otro de una manera que no sea paternalista, nos impone el tiempo. Yo no sé lo que... nunca entendí, yo vengo de un modelo paternalista, de medicina, ¿sí?, en el cual el concepto del otro, y es de una ayuda porque yo sé. En el fondo, una consulta es el pedido de ayuda. Ahí nosotros somos Adán de la tribu. Ahora no lo marcamos con espejitos, lo marcamos con certificados de los cursos que cada uno hizo. Esto lo estamos manejando todos los días en estos casos extremos. ¡Extremos! Respetuoso es ser humano como yo, me respeto a mí mismo, me respeto al otro. Éticamente es sin sufrimiento innecesario. Por eso las drogas actuales. Por eso hay una entidad que se llama cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no tienen muchos años. Y al no tener muchos años, esto tiene... ¿Pero qué será eso? Bueno, hay gente dedicada, como el doctor, ¿sí?, a tener la correspondiente matemática para que un individuo no sufra. Eso es fundamental que lo maneje. Y entonces eso entra también dentro del campo de la bioética, porque fíjense que la toma de decisiones sobre tratamiento médico que respeten siempre los deseos del paciente es muy importante. El caso que les dije recién de esa mujer que se quiere morir, respetamos los deseos de ella. El tema es el problema que tenía para aceptarlo y que en el momento que vino no nos dio tiempo. No nos dio tiempo, ¿por qué? Y bueno, porque ingresó con una apendicitis. Si nos hubiera dado un poquito más de tiempo, quizá hubieran averiguado otras cosas. En la realidad esa mujer no tenía un solo hijo, no veía a su hijo hacía 10 años, por los problemas que ignoro, pero realmente estaba sola, no tenía nadie que la sostuviera, ni moral, ni física, ni materialmente. Este concepto también hay que verlo cuando hablamos de eutanasia. Entonces sabemos ya lo que es muerte digna, ¿no? Yo, gracias a Dios, nunca tuve que trabajar para estudiar, siempre tuve una cama caliente para dormir, siempre tuve comida esperándome en casa, dos padres que me contuvieron y me educaron. Pero hay gente que no. Entonces, ¿cómo voy a ver al otro? ¿Lo voy a ver diferente o no? Aquel que no tuvo aquella posibilidad y esa gracia que me dieron de arriba para tener la educación que tengo. Lo va a ver distinto. Entonces, acá entramos a maniobrar con un tercero. Y el tercero es el gran problema. ¿Por qué? Porque acá estamos en condiciones médicas terminales. La pregunta es, doctor, ¿esto se cura o no se cura? ¿Me voy a morir de esto o no? Bueno, la respuesta es siempre la misma. ¿Qué enfermedades ustedes tienen mentalmente que se curen? A mí me parece que las únicas enfermedades que se curan son las que tú, el cirujano. Si me sacan una apéndice, nunca más voy a tener apendicitis. Una famicola, nunca más voy a tener amigdalitis. ¿La hipertensión se cura? No, me toma la pastillita y sigue. ¿La diabetes se cura? No, tomo la pastillita y sigo. ¿La gastritis se cura? Nadie me dice que me cure la gastritis. Me tomo la pastillita y sigo. Y así todas. Remitimos. ¿Antibióticos para el dolor de garganta? ¿Angina? No me van a decir. ¿Me dan de antibiótico? ¿Me van a decir que nunca más voy a tener una angina? No. Remitimos. Entonces, la remisión nos hace vivir el tiempo suficiente como para seguir explorándonos Y resulta que ahora se alargó bastante el sistema. Y ahora sí que tenemos el problema. Porque las pirámides están cambiando, ¿sí? La pirámide de población era un triángulo y resulta que ya no es tan un triángulo. Ya se abre de manera diferente. Y el triángulo empieza a tener bases más grandes. Y eso implica gastos, implica desarrollo, implica una serie de cantidad de plata que se gasta en una forma, yo diría que se dilapida, porque es tremendamente brutal como el gasto en salud que tenemos y que no merece serlo. El tema de la autonomía con el dolor es muy importante, el doctor lo va a explicar, porque con dolor no funciona, y con dolor no funciona el otro, y sobre todo si no es médico, porque sea, nosotros somos seres sociales, nos interesa el otro en su manera de ser. Autonomía y no maleficencia. ¿Era autónoma esta persona? Sí. No maleficencia, no podíamos, hicimos todo lo posible, pero hasta lo que ella quiso hacer. La muerte digna, fíjense y lean la frase esa, porque es interesante, un sufrimiento innecesario. ¿Nos sirve o no sufrir? Yo en lo personal jamás he crecido sin sufrimiento. En un cumpleaños feliz, yo he hecho la vida, fiestita de acá, ahí no, yo no he crecido. Yo no he crecido. He crecido en el sufrimiento. Y si no, les recomiendo leer a Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido. Porque es extraordinario cómo una persona puede elaborar una escuela de psiquiatría en la logoterapia versando en su propio sufrimiento, en un crecimiento. Entonces, este sufrimiento insoportable que el doctor se ocupa ya no es insoportable si yo soy autónomo. Mientras tanto soy insoportable. No soy autónomo. La eutanasia involucra algo más. Ese tercero tiene que saber, y no es el sentido común ni la psicología del otro, el que me habla, no. Pobrecito está sufriendo. Ojo que cuando hablamos, y sepan esto, lo psicológico de las situaciones que se manejan en esto es un tema muy complejo. Porque lo psicológico me puede llevar a lugares que son totalmente inéditos. Y eso hay que tenerlo también en cuenta.
Palabras claras, cosas posibles.
Toca el turno ahora a un fragmento, una edición, una versión comprimida de lo que dijo el doctor Gustavo De Simone, que es un especialista, un hombre dedicado a los cuidados paliativos, justamente es médico, originalmente oncólogo, como lo he dicho, especialista en cuidados paliativos, magíster en medicina paliativa, director de la maestría en cuidados paliativos de la Universidad de El Salvador. Bueno, y una larguísima experiencia en lo que refiere a precisamente las personas con una situación extrema y cómo se aborda esto científica y humanamente. Desde los cuidados paliativos no se habla solo de cuestiones estrictamente médicas en cuanto a eso de, bueno, curar, salvar, pero bueno, él se mete en ese mismo punto, ¿no? De cómo los médicos van formados, bueno, en algún punto naturalmente, a curar, pero el proceso final, cuando ya no hay desde la medicina convencional nada para hacer, hay otra mirada que tiene mucho más que ver con lo humanitario, lo verdaderamente humanitario, que no es dictaminar o impulsar, empujar la muerte deliberada de un ser humano, sino acompañar adecuadamente, quitar el dolor, sobre todo, y dar oportunidades, ¿sí? Pero en la charla misma aparece todo esto.
Es una ley para casos excepcionales y puntuales. Para eso no puede haber una ley. La ley no puede ser tan puntillosa que puede recibir eutanasia o puede aquel que tiene A, B, C, 18 criterios. Y cuando eso sucede, la historia lo demuestra, y particularmente en el caso de la eutanasia, que después esa ley tiene una enmienda y que en vez de 18 criterios son 15, y después son 5, y después son 2 criterios. Y después, como en Holanda, puede pedir eutanasia. ¿A partir de qué edad un holandés puede pedir eutanasia?
5 años.
Y en Canadá se autorizó la eutanasia social. Una persona adulta que se considera pobre y marginada en el sistema de salud, sin ninguna enfermedad, ni terminal, ni nada, puede solicitar eutanasia y eso se le puede dar curso. Entonces, ¿a dónde vamos como sociedad? Yo me pongo en el papel de alguien, a lo mejor anciano, y que se siente un poco marginado, y con poco dinero, y con pocos recursos. Pero si esto estuviera autorizado, sentiría como casi que si no pido la eutanasia voy en contra de la sociedad, como que la sociedad te empuja, y no buscamos una sociedad más a la altura del humano solidario. Hoy los adelantos en neurociencias son extraordinarios. Palabras que antes uno ligaba con la religión, como por ejemplo la compasión, hoy la compasión tiene un sustrato neurobiológico perfectamente descrito, estudiado, y en una universidad como la de Stanford, que es una universidad dentro de las 10 mejores del mundo, tiene una maestría en cultivo de la compasión, es decir, podemos cultivar nuestra propia compasión. Y sabemos muy bien que tenemos dos estructuras cerebrales, un cerebro antiguo, que es el cerebro, digamos, de los reptiles. Y un reptil, si tiene hambre, puede comer a su cría, porque está la supervivencia. Pero después, con los mamíferos, y los humanos seríamos como el sumo, empieza el cerebro compasivo, que tiene nuevas zonas, nuevos neurotransmisores, nuevos receptores. No lo digo desde la ética ni desde la antropología, lo digo desde las neurociencias. Y el cerebro compasivo es un cerebro que cuida. Y cuando estamos pensando en decisiones que quitan la vida, parece que tenemos el riesgo de transformarnos en reptiles, ¿no? ¿Y por qué no podemos cuidar? A gente del 1900 se moría a los 45 años, como decía Antonio, de una infección, de un accidente, un parto complicado, y no había tiempo a asistirlo, porque moría casi de un minuto al otro, ¿no? O en pocas horas. Hoy nos morimos alrededor de los 80, si son mujeres tienen un changüí en Argentina algunos años más. ¿Y de qué nos morimos? De insuficiencias orgánicas, sobre todo cardíacas, pero puede ser pulmonar o renal, de cáncer o de fragilidad de anciano y demencia, con un periodo que se mide en años de discapacidad previo al morir. Un paciente con cáncer, incluso un paciente con cáncer avanzado, hoy puede vivir tranquilamente 1, 2, 3 años, dependerá del tipo del tumor. La mayoría tiene un tratamiento, algunos se curan, pero la mitad que no se cura
puede vivir años, y una paciente con cáncer de mama hoy puede vivir 20 años y más, y a lo mejor se muere de otra cosa. Pero fíjense que si antes la muerte era imprevisible, porque nadie sabía cuándo iba a venir el rayo que te partía o el parto que se complicaba, hoy 2 de cada 3 personas que morimos son muertes previsibles, porque es, o somos pacientes oncológicos o cardíacos o renales o, y no sabemos cuándo, pero sabemos que nos vamos a morir muy seguros de eso. Los hospitales se siguen llamando Hospital General de Agudos. Nosotros hicimos una estadística en 4 hospitales generales de agudos, donde el 65% de los pacientes internados tenían enfermedades crónicas. El motivo de la internación había sido una reagudización, paciente cardiópata que había tenido un infarto. Entonces se internó. Pero se le da alta como si tuviera resuelto el problema. Hoy la cronicidad habla de que tenemos que el sistema de salud se tiene que ocupar de estudiar esto y hacer un seguimiento. No, volvé cuando tengas el próximo infarto. O el paciente oncológico que se interna porque tiene que hacer la quimioterapia. Sí, perfecto, pero todo eso habla de que hay un sufrimiento asociado a la enfermedad y que en un periodo de, a veces de días, generalmente de meses o incluso de años, esa persona va a morir. Y de eso nos tenemos que ocupar, y no cuando se está muriendo. Estos temas seguimos metiéndolo abajo de la alfombra hasta que alguno dice vamos a hacer una ley. Bárbaro, pero a ver qué ley hacemos. Y no es lo mismo el paciente oncológico que el paciente con la insuficiencia cardíaca, que parece que se va a morir porque es un infarto, pero no se muere y sigue viviendo, después hace otro infarto, pero todos en algún lugar en algún momento vamos a llegar al final de la vida. Y se sabe muy bien, hoy hay millones de personas en el mundo que sufren por enfermedades crónicas. Pero esto cada vez va increciendo en los 5 continentes, porque como se van resolviendo problemas sanitarios e infecciones que mataban en la infancia, la gente vive más y con eso tiene más chance de ser diabético, demenciado, insuficiente renal, cardíaco, Parkinson, todas las patologías crónicas que van a terminar llevando al final de la vida. Bienvenida a la terapia intensiva que tanta vida salva. Ahora, si yo tuviera una enfermedad y estuviera en el trance de morir por un cáncer avanzado, realmente en la situación de morir, y eso lo hemos hecho estudios, prácticamente nadie elegiría estar aislado, no en una terapia, ni siquiera en un hospital, pero para eso tenemos que trabajar. Hoy, el otro extremo es no hay nada para hacer. No hay nada para hacer. No hay nada para hacer. Si el paciente es viejo, o si es pobre, y lo digo por experiencia de asistencia en hospital público y en lugares privados de muchas décadas, este riesgo es mayor. Ni que hablar si es pobre y viejo a la vez. No hay nada para hacer. Ahora, si es joven o rico, y más todavía si es joven y rico, hay que pelear, ¿no? Hay que pelear. Claro, porque ese es el gasto que se aumenta, a algunos lo benefician. Algunas historias de vida. Mario, este era un hombre que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va restando la posibilidad de moverse porque el pulmón cada vez funciona menos. Yo sé que acá algunos son médicos y estoy explicándolo muy simplísticamente, pero probablemente la mayoría no. Entonces entendamos que es una enfermedad invalidante, ¿sí? Para lo cual se puede hacer mucho por muchos años, pero llega realmente un momento donde esa persona ya no puede levantarse de la cama y ya está cansada de ir a la guardia, que lo intuben. Eso tenía sentido cuando tenía una neumonía, se le curaba la neumonía y volvía caminando a la casa. Pero ya en la situación de final de vida, este hombre dice, yo no quiero. Y estaba ahí en la guardia y dijeron, no, pero si no va a la terapia intensiva te vas a morir. Y la verdad que estaba de más si no vas a la terapia intensiva. Te estás muriendo. Entonces, ¿quién dice que tiene que ir a la terapia intensiva? Te estás muriendo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque me falta el aire. Bueno, a ese paciente le dijimos, podemos atenderte en la sala del hospital o incluso en tu casa. No, pero en casa no, porque, claro, porque cuando uno trabaja tardíamente, a veces la familia no está preparada. Y estuvo en la sala del hospital y ahí le indicamos lo que se llama un tratamiento de sedación paliativa. Es darle medicamentos para sedarle la conciencia, porque si hay algo terrible es morir con la sensación de estar ahogado. El tema del dolor es distinto porque uno prácticamente siempre lo puede aliviar con analgésicos. Pero el tema de la falta de aire no se alivia ni poniéndole oxígeno a la máxima presión. Entonces es como el mal menor sedarlo. Y esto es absolutamente ético y no tiene nada que ver con la eutanasia, ¿sí? Porque algunos dicen, no, porque yo quiero eutanasia. ¿Qué quiere decir? Quiero, cuando llegue el final, no darme cuenta. Bueno, eso es un tratamiento.
Perfectamente. Eso respondería al buen morir.
Eso es ayudar al buen morir, ¿eh? Eso es morir con dignidad. No que te quiten la vida. Por eso. Ahora, las estadísticas dicen que entre el 15 y el 30%, en el mejor de los casos, de los pacientes que están muriendo, requieren sedación paliativa. Dormir es dar un medicamento que es un pariente del Valium, que lo que hace es producir sueño. No es un medicamento letal, ni tampoco es una dosis letal. Es más, habitualmente después de 4 horas, si uno no le repite la dosis, el paciente se despierta. Hay pacientes que están aliviados, porque todos sabemos que el dormir nos resetea el cerebro y lo que nos parecía intolerable después se vuelve tolerable, ¿eh? Dormimos 4, 8, 12 horas. Entonces, primer concepto, la sedación paliativa es un tratamiento médico que tiene sus indicaciones y es clínica, ética y legalmente absolutamente. Ah, pero yo conozco un paciente que le dieron sedación y se murió inmediatamente. ¿Y qué le dieron? Y le dieron 20 ampollas de diazepam, o sea, de Valium. 20, eso no. Yo también conozco un paciente que en lugar de darle una aspirina le dieron 20 aspirinas y su hemorragia. Eso es mala praxis. Eso es una sobriedad. Eso es figura de mala praxis médica, pero no tiene nada que ver con un tratamiento que es la sedación paliativa. Entonces, el que dice, yo quiero morir sin darme cuenta, hoy tiene la opción de la sedación paliativa. ¿Sí? Es totalmente ético y legal. No quitamos vida con sedación paliativa. Alicia, esta mujer joven, de una condición social bastante precaria, tenía un cáncer avanzado y en un momento, por avance de la enfermedad, hace una obstrucción de las vías urinarias. Y tiene un dolor insoportable provocado por ese tumor en la pelvis que le infiltra un plexo nervioso. Y la hermana, cuando la ve así, dice, hay que llevarla al hospital. En el hospital le dice a uno de los médicos de guardia, doctor, no quiero vivir más. Fue el lío que se armó en la guardia. ¿Cómo esta mujer, joven, que tiene hijos chicos, cómo que no quiere vivir más? Entonces llaman al cirujano y el cirujano, en un ataque de omnipotencia, dice, no, podemos intentar abrirla y ver si logramos. Y ya había tenido varias cirugías y el mismo equipo quirúrgico dice, no tiene sentido volver a explorarla porque su enfermedad es irresecable, no la vamos a poder sacar de ninguna manera. Pero alguien dice, ¿por qué no llamar a ver si a los nefrólogos a lo mejor se puede colocar un catéter? Puede ser, y podría ser que se le coloque un catéter. Entonces, en la desesperación, hicieron una consulta al equipo de cuidados paliativos y fuimos, y la enfermera dice, Alicia, no vamos a hacer nada que vos no aceptes, pero te vemos con un dolor terrible. Lo que te proponemos ahora ya es aliviarte el dolor. No te vamos a hacer ni cirugía ni nada, pero por lo menos aliviarte el... Pero se puede, preguntando, ¿se puede? Como en su imagen no se va a poder aliviar. Claro que se puede. Y con un analgésico no solamente se alivió el dolor, sino que durmió durante varias horas, también ayuda a la insuficiencia renal, que adormece un poco. cuando se despierta aliviada, ella decía, nosotros usamos la escala numérica, si 0 es el menor, nada de dolor, y 10 es el máximo dolor, ¿cuánto te duele? Y Alicia dice 10. Cuando se despertó, ¿cuánto te duele? 2. Había drásticamente aliviado el dolor. Y ella dice, ¿cómo era eso del catéter? Porque ella se le colocó el catéter, vivió 2 meses más, pero esos 2 meses lo vivió aliviada y sobre todo ejerciendo su rol de esposa y de mamá, porque estaba muy preocupada, claro, porque el marido miraba para otro lado, no bastante que trabajaba todo el día y nunca terminaban de hablar de la gravedad de la situación. Tenía 4 hijos, de los cuales uno andaba con unos vecinos con conducta adictiva, y ella decía, ¿quién lo va a cuidar a este? Si es adicto ahora, lo que va a ser más adicto. Y organizó su vida, y eso se llama el perfecto ejemplo de una intervención de cuidados paliativos. ¿Evitamos la muerte? No, permitimos el máximo ejercicio de la autonomía, tanto se habla de la autonomía, en esa etapa final. ¿Y por qué? No, pero ustedes tenían que haber respetado la voluntad de la paciente que decía, doctor, no quiero vivir más. Porque eso es una escucha simplista. Antes se hablaba de la diferencia entre la capacidad legal y la competencia. Si yo tengo un dolor intolerable, dolor físico, dolor emocional, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo que luché toda mi vida, ahora me pasa esto? Dolor vincular, lo dejo viudo a mi esposo con 40 años y dejo 4 chicos en edad de crianza. Dolor espiritual, ¿qué sentido tiene la vida? Eso, todo eso, es el sufrimiento. Y si el sufrimiento es más fuerte que tus propios recursos, lo que estás diciendo es, doctor, no quiero vivir más así. Así, no quiero vivir. Entonces, qué bien la enfermera, empecemos por modificar el así. Le dijo, si te parece, te viene el doctor y te alivia el dolor. Y así vivió. Y entonces, pero al final se murió. Chocolate por las noticias y somos humanos. No es que cuando estaba en el trance de morir, después de esos 2 meses la llevamos de vuelta a la terapia intensiva o al cirujano que quería operarla. No, pero ese tiempo que vivió, lo vivió en máximo ejercicio de la autonomía. Y hasta a ella le gustaba un licor dulce. Yo me acuerdo, hay un médico que no quiero nombrar para no hacer de propaganda, porque es el que levantó la bandera del aborto, es obstetra, y ahora levanta la bandera de la eutanasia, que no sé cuál es su experiencia como obstetra con el tema de la eutanasia, y él dice, y escribió un libro y todo, dice, no, porque yo me quiero morir después de haber tomado una buena copa de Malbec, yo también, o puede ser Pinot Noir, la verdad que me gusta más el Pinot Noir, pero tiene que ver la eutanasia con una buena copa de... Esta mujer murió en paz y tomó su... Le gustaba un licor dulce, pero eso no tiene nada que ver con la eutanasia. ¿Qué delirio es? Es que el respeto de la autonomía parece que... La eutanasia es que da una inyección para matarte ya. No hay ni Malbec, ni Pinot Noir, ni Coca-Cola sin azúcar. Que no es lo mismo en la eutanasia que el suicidio asistido, pero son primos hermanos. La eutanasia es una persona que habitualmente es el médico, pero no en todas las leyes es el médico. Hay países donde puede ser un técnico, etcétera, el que la implementa, pero la prescripción tiene que ser médica. Provoca intencionalmente la muerte a otra persona mediante la administración de una dosis letal. ¿Sí? Este es un primer requisito. Mientras que en el suicidio asistido no es que le vamos a inyectar esa sustancia, se la vamos a proporcionar para que esa persona se la autoadministre. Pero la prescripción la hace el médico, o sea, yo no veo diferencia sustancial entre darle algo para matarlo directamente o dárselo para que se lo autoadministre y se quite. Yo si doy penicilina a un paciente y el paciente hace una reacción alérgica a la penicilina y a lo mejor hasta me hace un juicio, yo no voy a decir, ah, no, Yo no tengo nada que ver porque yo le prescribí la penicilina, pero él fue a la farmacia, la compró y se la tomó. Por eso, desde mi perspectiva, no hay argumentos para avalar la legalización de la eutanasia. Ello no implica desconocer la dignidad de quien lo pide. Tengo pacientes que han pedido eutanasia, nunca la he practicado porque me hubiera corrido de la ley. En la inmensísima mayoría de los casos se resuelve la situación con el cuidado paliativo, y en los otros se resuelve con la sedación paliativa, que es parte del cuidado paliativo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
En pocos días pasamos de una mala noticia a una buena noticia. Suele ser así, ¿no? Bueno, la mala noticia era que la justicia en el Reino Unido había determinado que no había que hacer ningún esfuerzo por Indy Gregory, una bebé de 7 meses, al menos cuando se dio a conocer, esa era la edad que se anunciaba, y que sus padres, Dean y Claire, debían, bancarse esto de, bueno, no hay que hacer nada, hay que desconectar a esta niña que tiene un problema serio, una enfermedad rara, que es referida al ADN mitocondrial. La verdad que excede seguramente a la mayoría la explicación de qué se trata la enfermedad. Pero bueno, como sea, lo que sucedió es que la justicia, el Tribunal Superior del Reino Unido, nuevamente estaba en contra del tratamiento, en contra del traslado. ¿Por qué traslado? Porque, bueno, surgió la posibilidad de que sea llevada a Italia y ser tratada en el Hospital Niño Jesús. Pero bueno, la justicia se ponía. Entonces, lo que surgió fue, que ya lo había declarado en las redes sociales, un interés de Giorgia Meloni, la titular del gobierno italiano, de hacer lo posible por el bienestar de esta niña. Así que eso fue lo que sucedió el lunes pasado, 6 de noviembre, se le concedió de un modo excepcional la nacionalidad italiana en carácter de urgente a la niña, que de esta manera podría ser trasladada a Roma para intentar mejorar su calidad de vida, mejorar su situación. No han dado precisiones sobre las posibilidades concretas, pero de todas maneras, hoy un poco el tema del programa ha tenido que ver con eso, ¿no? La ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades se llama Eugenia Rochela y dijo que la vida y la muerte no son opciones equivalentes y mucho menos pueden serlo para el Estado, que hacer de Indy nuestra conciudadana es la forma más eficaz de demostrarlo. Bueno, ahí está un Estado ocupado, en este caso. Seguramente hay mil situaciones que pueden darse como similares, pero bueno, en este caso tomó Estado público, estaba la posibilidad, como en casos anteriores, de el traslado a este hospital que tiene más de 150 años y es un referente en la salud pediátrica en Roma. Así que, bueno, por eso digo, esto se le parece bastante, o por lo menos está bueno pensarlo de este modo, se le parece bastante una buena noticia. Peleemos hasta el final, en el sentido de que, si como decía el doctor De Simone en la charla, no tiene sentido porque no va a pasar, no hay un horizonte de mejora y lo único que se puede hacer es calmar un dolor, bueno, son cosas distintas. Evidentemente acá pasa por otro lado. Privar a los padres, privar al resto de la familia, privar a la sociedad de esto de hicimos lo que estaba al alcance nuestro por la curación o por el bienestar. Eso es lo que tal vez define lo que significa la calidad de país, ¿no? Acá la justicia vuelve a hacer lo mismo que en el Reino Unido, otro caso. Hay un caso por ahí dando vueltas que la verdad es un poco, no sé si es exactamente igual, de un chico que se ahorcó, ya era un puber, también en Inglaterra. No sería el caso, pero lo ponen en la bolsa de un chico que por un juego viralizado de ahorcarse y ver cuánto se aguanta, una cosa realmente espantosa, terminó en un proceso de muerte cerebral. Y la madre también hizo muchas gestiones y la justicia dijo que no había que hacer nada. No sé, no conozco los detalles, pero podría no ser exactamente lo mismo. Pero hubo otro caso también de un chico con una situación de una enfermedad curiosa, rara, que también se lo podía llevar a Italia. Y la justicia se empecinó, hubo apelaciones y demás, y no hubo caso, el niño ya murió. Bueno, esperemos que no pase lo mismo con Indy Gregory. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al doctor Catalán Pelet por la invitación a esta charla sobre eutanasia y cuidados paliativos. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí en Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.